Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone. Es un gusto recibirlos.
Es un gusto saludarlos y les contamos que hoy ponemos el foco en el momento crítico que vive el planeta con el aumento de los desastres naturales, cifras récord de temperaturas y la necesidad de descarbonizar para equilibrar el daño ambiental causado.
La entrevista es con Gustavo Ampugnani, él es director ejecutivo de Greenpeace México.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Enseñen a sus hijos que la Tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la Tierra le ocurrirá a los hijos de la Tierra. Esto sabemos. La Tierra no pertenece al hombre. El hombre pertenece a la Tierra. Esto sabemos. Todo va enlazado, como la sangre que une una familia. Todo va enlazado. Todo lo que le ocurre a la Tierra, le ocurrirá a los hijos de la Tierra. El hombre no tejió la trama de la vida. Él solo es un hilo. Lo que hace con la trama, se lo hace a sí mismo.
Lo que acabamos de escuchar es parte de la respuesta que envió por carta el jefe indio Noah Seattle, de la tribu Suquamish, a Isaac Stevens, enviado especial del expresidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, ante la proposición de comprar la tierra de sus antepasados.
Fue escrita en 1854 y para varios historiadores es considerado el primer discurso ecologista.
167 años después, el caos ambiental se hace presente con furiosas lluvias e inundaciones, voraces incendios, tsunamis y un planeta cuya temperatura sigue en aumento.
La mayoría de las ciudades han quedado atrapadas por un diseño de antaño que no contempla el cambio climático, mientras que las zonas rurales sufren el peor azote.
El pedido de los científicos y ambientalistas para controlar la emisión de gases e invertir en energías renovables se intensifica y se trasladará a la próxima conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP26, que se celebrará en Glasgow, Reino Unido, en noviembre.
¿De qué manera inciden las grandes potencias en la posibilidad de revertir o enlentecer los daños causados? ¿Estamos a tiempo de salvar al planeta y a nosotros mismos?
En Telescopio entrevistamos a Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, quien aseguró que no estamos ante hechos aislados, sino en situaciones recurrentes que generan alarma.
Voces expertas.
Gustavo Ampugnani, bienvenido a Telescopio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Es un gusto recibirte. Hace unos días veíamos en China lluvias que en un día equivalieron a un año entero, con daños materiales y, lo más importante, personas fallecidas y desaparecidas. Antes fue Alemania, Bélgica, América Latina no está exenta de los daños del cambio climático. ¿Qué está pasando? Estamos ante cifras históricas.
Sí, estamos ante situaciones históricas relacionadas con las consecuencias derivadas del cambio climático y que lamentablemente se están haciendo más crónicas. Están dejando de ser eventos raros o anormales. Entonces, estamos viendo como una situación crónica en la que estos fenómenos alcanzan una frecuencia y una intensidad desproporcionadas, o al menos para la referencia de la que teníamos de los últimos 30, 40 años. Y como tú bien dices, en todas partes del planeta se están sufriendo las consecuencias más brutales derivadas del cambio climático.
Hablabas de situaciones cada vez más frecuentes que se están volviendo crónicas. ¿Hay problemas para identificar estos eventos climáticos o el cambio es tan rápido que no da tiempo a anticiparse?
Bueno, depende. Tú puedes proyectar una situación de sequía extrema en países de América Latina y cómo esto va a repercutir en los procesos o en la producción agrícola, agropecuaria, en el nivel de los ríos para generar energía hidroeléctrica, etcétera. Pero, digamos, si vemos el caso de Alemania, un poco lo que se ha criticado acá no era tanto el saber con anticipación que iba a caer tal cantidad de lluvia, sino lo que se ha cuestionado es la lentitud con la cual las autoridades, al tener esta información, la lentitud con la cual reaccionaron, o sea, que no llegaron a tener la rapidez suficiente para poder evacuar y salvar vidas. Ya los daños materiales, pues bueno, eso digamos, uno tiene que asumir que van a suceder. Pero vamos, de lo que estamos hablando ahora es que muchas ciudades han estado diseñadas en función de una situación climática distinta a la que hoy estamos viviendo. Por eso cuando estamos discutiendo o hablando de cambio climático se ven como dos áreas principales, ¿no? Una que tiene que ver con la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, cómo los países o los procesos productivos van a reducir las emisiones, y esto obliga a cambiar esos procesos productivos. Y por otro lado, cómo los países, la infraestructura, se adapta a las condiciones cambiantes del clima. Y cuando hablamos de condiciones cambiantes del clima, cada vez nos estamos refiriendo más a este tipo de condiciones cambiantes. O sea, cambios que son abruptos. O sea, tú tienes un fenómeno meteorológico que está impulsado en su frecuencia o en su intensidad, que tiene una relación con el cambio climático, pero tu infraestructura no está preparada para poder soportar. Y esto es lo que hemos visto en estos países y, bueno, lo que se ha difundido mucho que ha sucedido en Europa, pero también pasa en América Latina. En una ciudad como la Ciudad de México, que es una de las principales ciudades del continente americano en dimensiones, en población, digamos, tú tienes, por ejemplo, una infraestructura hidráulica para drenar las aguas de lluvia que no es, o que cada vez se torna más insuficiente para poder evacuar el nivel de agua que cae en las últimas lluvias, en los últimos años. Y esto, para decirlo de manera sencilla o más clara, ¿no? El diámetro de las tuberías fue diseñado con un patrón de lluvias de hace 50, 70 años. Y las lluvias que estamos experimentando en los últimos años son mucho más rápidas y el volumen de agua que cae es mucho mayor. Entonces, desalojar toda esa agua, digamos, desde el punto de vista físico, no se da abasto del sistema hídrico o hidráulico, más bien. ¿Por qué? Porque los diámetros no son los necesarios. O sea, esto un poco para graficar el tipo de problema. Y nuevamente, cuando vamos a Alemania, pues lo que vemos es que cae gran cantidad de agua, que el cauce de los ríos pequeños que atravesaban estas ciudades, pues bueno, no dieron abasto. Y el agua pues se desbordó, y al desbordarse, pues bueno, avanza sobre el pueblo, las ciudades que están aledañas a los ríos, ¿no? Y como este caso, pues podemos hablar de la cuestión de los incendios, de la sequía, del aumento del nivel del mar, etcétera.
Ahora, mientras mencionabas lo importante de las ciudades en sus diseños y poder ayornarse a la situación actual, recordaba un poco lo que dijo hace unos días el presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Alok Sharma, sobre la necesidad de aumentar la financiación para los países más vulnerables. Y aquí no hay solo un problema de la actitud frente al cuidado del medio ambiente, sino también hay que tomar medidas económicas.
Sí, totalmente. Y este es el reclamo de muchísimos países desde hace muchísimos años. Sobre todo los países que se considera en la jerga de la discusión de la política climática como países en desarrollo. El reclamo es de contar con los recursos suficientes para poder tomar las medidas necesarias para, por un lado, reducir emisiones y, por otro lado, adaptar sus países a las condiciones más brutales o las consecuencias más brutales del cambio climático. Y este es una asignatura pendiente que año con año estos países vienen reclamando. O sea, si no hay dinero suficiente para hacer frente a esto, pues esos países poco van a poder hacer. Entonces, vamos, este es uno de los pilares que esperamos que en la próxima reunión de noviembre, donde se van a reunir los países en el marco de Naciones Unidas, una conferencia formal, oficial sobre cambio climático, pues bueno, sobre todo los países desarrollados, los países que de alguna manera tienen una responsabilidad histórica sobre este problema, además de tomar las medidas que tienen que tomar para reducir emisiones, pues tienen que abrir sus carteras y abrir el flujo de dinero para que los otros países, los países del mundo en desarrollo, puedan adaptarse y tomar medidas también de reducción de emisiones.
¿Y qué tan posible es la transición a la descarbonización?
Mira, nosotros creemos que es bien posible, o sea, es técnicamente factible, es económicamente viable, o sea, desde un punto de vista empresarial, si se quiere, que no es el que nosotros defendemos de manera prioritaria, pero si tú lo quieres ver en esos términos, incluso es conveniente. Entonces nosotros creemos que es muy factible. y lo estamos viendo, en algunos países, empresas que, pues bueno, por una cuestión más genuina de cambio climático, y algunos muchos lo hacen por mero maquillaje verde, por lo que decía, les es conveniente desde el punto de vista económico, se está dando esta transición. Desde el punto de vista del Greenpeace, creemos que esa transición para descarbonizar las economías tiene que venir acompañada de una reflexión muy profunda sobre el tipo de modelo económico que necesitamos. Sí, porque no es solo seguir produciendo las mismas cantidades, pero de una manera más sustentable, sino que también tenemos que cuestionar qué se está produciendo y para quién se está produciendo. En términos de energía, para México, por ejemplo, lo que nosotros estamos diciendo es que no solo se trata de sustituir combustibles fósiles por fuentes renovables de energía. Lo que hay que hacer, quizás primero, es un ahorro de energía, en el sentido de tener un consumo eficiente de la energía, porque mucha de la energía que se produce se derrocha. Entonces, primero hay que generar o producir en función de lo que se necesita, no producir en grandes cantidades para poder especular a futuro con bienes y servicios. Entonces, hay que replantear el modelo de producción y de consumo que tienen nuestras sociedades, principalmente las sociedades occidentales. Principalmente en las ciudades. No estamos cuestionando aquí el modo de vida de las comunidades indígenas, por supuesto que no se trata de eso. Pero sí es cuestionar muchísimo el modelo de producción y consumo que tienen su origen y su fin en los grandes centros urbanos. Ahí está el problema.
Hay una lucha además con situaciones arraigadas y con la tradición que muchas veces se defiende, pero va en contra del avance de la tecnología y lo que es el cuidado del medio ambiente. El otro día leía que los eventos climáticos van a empeorar en los próximos 20 años. ¿Hay manera de revertirlo en base a lo que tú decís?
Mira, por un lado, esto es lo que vamos a estar de alguna manera escuchando la semana que viene con el nuevo informe o el nuevo reporte del panel intergubernamental de cambio climático, que van a presentar un reporte, el primer reporte de tres, sobre cómo estamos. Y seguramente este informe, que se va a presentar el 9 de agosto, va a decir qué tan grave estamos y cuáles son las proyecciones de aumento de la temperatura y de concentraciones de gases de efecto invernadero para los próximos años. Entonces sí, es muy posible que nos van a dar malas noticias. Pero al mismo tiempo creemos nosotros que eso no debe inhibir la acción climática ni debe generar una parálisis que haga que los países se sientan como rebasados por la situación. Estamos en una situación muy difícil, muy, muy difícil, y en la medida que avancen los días, los meses, las semanas, sin tomar las decisiones drásticas que se requieren, pues este problema va a seguir agravándose. ¿Y cuáles son esas decisiones drásticas? Pues bueno, las decisiones drásticas tienen que ver con dejar de lado el uso de combustibles fósiles, ¿sí? Para descarbonizar de alguna manera la economía, pero por otro lado también hay que frenar la deforestación.
¿Ese es un problema grave que sigue viviendo el planeta, la deforestación?
Es gravísimo, porque todavía las tasas de deforestación son impresionantes, sobre todo en los países o en los territorios que están en torno al Ecuador. Estamos hablando de la región central de África, el sudeste asiático, Amazonía, incluso en otros países que no necesariamente están en la franja ecuatorial, también están perdiendo, digamos, hectáreas de bosques y selvas. ¿Esto por qué? Porque pues avanza una frontera agrícola y agropecuaria, esto genera emisiones de gases de efecto invernadero, esto induce también a la pérdida de biodiversidad que todavía existe en nuestro planeta. Por eso yo te decía que hay que cambiar este modelo de producción y de consumo. Mucho del avance de la frontera agrícola, la frontera pecuaria, es para poder abastecer a un mercado urbano, generalmente, que demanda día a día más alimentos. Pero esas cifras, desde nuestro punto de vista, no son reales. Están infladas por un mercado que especula o busca ganancias con la producción, la distribución y la comercialización de alimentos. porque al mismo tiempo que cada vez se producen más alimentos, sigue habiendo millones y millones de personas en situación de hambre y de pobreza extrema. Y en los países de nuestra región, de América Latina, que siguen siendo países que tienen economías que producen o generan commodities para vender al extranjero, pues bueno, es como un círculo que no termina de romperse. Y lo vemos en México, lo vemos en Argentina, lo vemos en Brasil, ¿no? Producción de granos, producción de carne para un mercado externo. Y eso tiene un impacto en el medio ambiente y tiene un impacto en el clima.
Gustavo, ¿qué rol tienen en todo esto las grandes potencias?
Pues bueno, desde nuestro punto de vista, las grandes potencias son las principales responsables de este planeta y son quienes tienen que hacer los mayores esfuerzos para dar un giro de 180 grados de donde estamos hoy para donde recomienda la ciencia que tenemos que ir en materia de cambio climático. Entonces, muchos de esos países que están en torno al G20 son los que tienen que tomar las acciones más drásticas para descarbonizar sus economías, para liberar el dinero necesario para ayudar a los otros países a tomar acciones y medidas, y añadir que no solo son los países, también las empresas, porque hay empresas que incluso tienen un capital o un poder de decisión mayor que muchos países. Entonces, son países y empresas que podemos considerar potencias, entre comillas, las que más tienen que hacer para ayudar a resolver este problema. O no tanto resolver este problema, porque este problema no se va a resolver de un día para otro, sino mitigarlo y contribuir a desacelerar la velocidad con la que el cambio climático está generando los desastres que estamos viendo en todo el mundo.
Gustavo, ¿notas más conciencia en las nuevas generaciones?
Sí, definitivamente sí, sí la vemos. Creo que esto lo podemos, digamos, o se ve materializado en la figura de Greta Thunberg, pero lo que estamos viendo es que hay muchas Gretas y Gretos en muchos de nuestros países, ¿no? Entonces, una generación que ha tomado la bandera de la lucha por el clima, por la defensa del clima, y creo que esto tiene que ver con muchas de las luchas que han comenzado hace 50, 60 años, con muchas organizaciones y movimientos que venían alertando sobre la destrucción y devastación del medio ambiente. Entonces, eso nos da, digamos, una dosis de optimismo y de esperanza de que las cosas pueden ser distintas. ¿Sí? Porque muchos de nosotros, pues bueno, ya estamos de salida, ¿no?, en este tipo de causas o de movimientos, pero vemos que hay una generación muy activa que está increpando a las autoridades de sus países, que está reclamando por acciones inmediatas, porque, pues bueno, obviamente se juega el presente y el futuro de estas personas, ¿no?
Gustavo, ya la última pregunta para ir despidiéndonos. La temperatura del planeta sigue aumentando. ¿Literalmente estamos en el horno?
Estamos en el horno, sí, pero estamos entrando, digamos. Todavía tenemos posibilidad de darnos vuelta y salir del horno. O sea, estamos en el umbral.
¿Estamos a tiempo, entonces?
Yo creo que estamos a tiempo, aunque cada vez hay menos tiempo. Esto podría sonar contradictorio.
Se entiende, ¿eh?
Ok, perfecto. Entonces, de eso se trata. Sí estamos en el umbral del horno, pero estamos a tiempo de darnos vuelta y tomar las medidas drásticas que se necesitan para poder atenuar todo esto.
Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A ti, muchas gracias y saludos a todos.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El reclamo es de contar con los recursos suficientes para poder tomar las medidas necesarias para, por un lado, reducir emisiones y, por otro lado, adaptar sus países a las condiciones más brutales o las consecuencias más brutales del cambio climático.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.